tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. La Virgen estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en la casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, la Virgen quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se lo llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto, si no convivo con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo, y se lo llamará Hijo de Dios. También tu prima Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
En realidad, el evangelio que acabamos de leer no corresponde exactamente a la fiesta, la solemnidad que estamos celebrando de la Inmaculada Concepción, porque aquí se trata de la concepción, en todo caso, de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que sí puede referirse a la fiesta de hoy es el apelativo con el cual saluda a la Virgen María, diciéndole: llena de gracia. Y eso sí festejamos hoy, que María Santísima fue llena de gracia desde el primer momento de su concepción en el seno de su madre Ana. La llena de gracia, la mujer nueva, aquella que está alejada de la Eva, que solamente engendra hijos para la carne, para la biología, en el fondo, para la muerte. Eva, el nombre agua en hebreo, que se refiere a una antigua divinidad, probablemente, según algunos jeroglíficos encontrados en la Amarna, sinónima de la diosa Keba, que según estos jeroglíficos se adoraba en Jerusalén, y que también en el idioma cananeo de entonces se refiere el Keba a una dadora de vida. Y el nombre de Eva y el relato mítico que hemos escuchado en la primera lectura, es una profunda mirada sobre la mujer, que en realidad es una mirada que beneficia a la mujer, a pesar de que a veces se mira, bueno, fue Eva la que hizo pecar al hombre y no el hombre el primer pecador. Bien, eso no tiene nada que ver con el relato. El relato apunta a una corrección que hace el redactor de este capítulo del Génesis de un antiguo mito en el cual la tierra, representada por la mujer, la corporeidad, lo material, la materia, lo femenino, era el origen de todos los males. Saben que el maniqueísmo, esta antigua herejía que divide a la divinidad en un aspecto bueno y un aspecto malo, entre el Dios bueno que crea el mundo espiritual y el Dios malo, el demonio que crea la materia, estaba metido en todas las religiones de la antigüedad. Y a eso se refiere el mito que utiliza, corrigiéndolo, el autor del Génesis. Porque el mito decía que era la tierra, que era la materia, lo que hacía que el hombre no fuera plenamente Dios, que arrojaba su alma, que la encerraba en la cárcel, en el destierro del mundo y de la materia, de la cual tenía que ser liberado el ser humano, que era fundamentalmente la chispa de divinidad del alma que tenía adentro para poder ser realmente humano. De tal modo que todos los males en la antigüedad se atribuían a la materia, al mundo, al cuerpo. Eso todavía lo viven los budistas, lo viven las religiones hindúes, de alguna manera lo vive la New Age. El hombre tiene que liberarse por medio de ejercicios, yogas y todo, para encontrar el centro de su divinidad, olvidando de su corporeidad. El hombre tiene que liberarse, en versiones más actuales y contemporáneas de este mito, de los arrojamientos de la materia por medio de la técnica o de las imposiciones del mundo y de los hombres por medio del psicoanálisis. Entonces, así como los gurúes son los que enseñan a liberar el alma de la materia, de Eva, de la tierra, de la mujer, así hoy los gurúes, como decía Rousseau, son los diputados que hablan en nombre de la razón y que educan al pueblo para liberarse de las compulsiones sociales que lo hacen menos libre. Y algo de eso también dice Marx. Aquí el relato, en su simplicidad, nos dice: no, la mujer en el fondo no es la culpable, él corre la culpabilidad. El origen de los males de ninguna manera es la mujer, de ninguna manera es Eva. Eva ha sido el instrumento del pecado, puede ser cualquier ser humano, pero no es el pecado personificado. Entonces traslada la culpabilidad a este personaje misterioso de la serpiente, que en el fondo es representante no de la muerte, sino para la antigüedad. La serpiente era la representante de la vida, porque se pensaba, por ese extraño fenómeno de las serpientes que pelechan, que dejan su vieja piel y salen adelante con una piel nueva, que morían y renacían y tenían una cierta vida inmortal, además de representar con sus ojos hipnóticos la inteligencia y la sabiduría que era posible obtener de lo puramente humano, que el hombre podía alcanzar por sí mismo, justamente en el conocimiento en el fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero claro, la serpiente es capaz de dar la vida, pero la vida efímera, que es la vida de la carne. De tal modo que, si ustedes leen el Nuevo Testamento, la palabra serpiente, o la serpiente infernal, lo demoníaco, son sinónimos de la palabra carne y de la palabra mundo. Los tres enemigos del alma, recuerdo, el mundo, la carne y el demonio, son tres aspectos de lo mismo, que es el límite de la creaturidad humana, que es el símbolo del hombre que no quiere abrirse a Dios, que declara su autonomía y que por eso, a través de la mujer, es capaz solamente de dar vida condenada a la muerte. Vida como la de serpiente, como la de la serpiente ya envenenada con un tóxico de muerte. Y ahí entonces aparece el anuncio profético del Génesis de que aparecerá una mujer, sí, que será la enemiga de la serpiente. Ella tratará a la serpiente de morderle el talón y ella la aplastará la cabeza con su pie. Y esta que aplasta la cabeza de la serpiente con su pie es la llena de gracia, es la mujer nueva, es María, que supera infinitamente a la pobre Eva, capaz solamente de engendrar una existencia lábil destinada al morir. María, por eso, ya está predestinada y nace desde el primer momento de su concepción llena de gracia, porque justamente el pecado es estar sin gracia. Por eso ella es la purísima, por ello es la inmaculada, porque desde el comienzo de su existencia es la plenificada por el Espíritu Santo, aquella a la cual también cumbrió en el seno de Ana la sombra del Espíritu Santo y fue engendrada como la primera mujer de la nueva humanidad. Junto pues con la fiesta de la Inmaculada Concepción, tenemos que meditar en el quinto misterio del Rosario, el quinto misterio glorioso, la coronación de la Virgen María como reina y señora de toda la humanidad, de todo el cosmos. Reina y señora en cuanto es capaz de, en su gobierno providencial, llevarnos a la vida con mayúsculas, llevarnos a la verdadera existencia. También ella, desde su boca, sus pulmones y su corazón de mujer, insuflar en nuestros corazones el Espíritu Santo, la vida divina. Ahora sí, ella es la verdadera Eva, dadora de vida, pero dadora de vida divina, dadora del Espíritu Santo, dadora de gloria para sus hijos, amamantadora de hermanos de Jesús, de hombres, de varones y mujeres destinados a la vida eterna. Hoy eso lo festejamos como gloria de María, ciertamente, pero como inmenso beneficio a nosotros, sus pobres hijos. Ella ejerce su maternidad, su reyesía, su condición de dama y de señora, justamente dispensando las gracias, esas gracias que Dios prefiere dar al hombre a través de la mujer que no del varón, aunque las dos voluntades se aunan en un único y perfecto amor, de tal manera que, así como se dice en el matrimonio, ya no son dos sino uno solo, así también María y la Virgen, es su función de mediadores de la gracia, de dadores de la gracia, son uno solo, pero son dos facetas de la manera que Dios tiene de aproximarse a nosotros, que como hombres no podemos prescindir de nuestra condición de varón y de mujeres, y que como personas no podemos prescindir de ser formados por un verdadero padre y una verdadera madre, por un verdadero varón y una verdadera mujer, que eso no es descubrimiento del psicoanálisis, que cualquier cosa que perjudique, interfiere esa formación simultánea del hijo dependiendo al mismo tiempo y coordinadamente de lo paterno, y lo materno no puede crecer en su personalidad, tampoco nosotros podemos crecer en nuestra personalidad de hijos de Dios, de hermanos de Jesucristo, hermanos menores, que Él nos tenga compasión, sin el influjo maravilloso, gratuito, sobrenatural del Señor y de la Dama, de Jesús y de María. No se puede llegar a Jesús sin María, y Jesús no te acepta sin María, y no podés llegar, por supuesto, a María sin Jesús, el verdadero ser de María, que la Inmaculada Concepción, que ella, que en esta su condición inmaculada y llena de gracias, tiene más gracias, dice la teología, que todas las gracias juntas que puedan tener, no solamente todos los santos y todos los hombres, sino todos los arcángeles, todos los ángeles, todas las dominaciones, todas las potestades, todos los seres que puedan existir en el universo, en este universo, en cualquier universo, María supera con creces. Tiene gracias en abundancia y no es mezquina, tiene corazón de madre, acude a ella, acude a ella. Ella te dará todo lo que le pidas en orden a tu salud sobrenatural, a tu vida verdadera, a la gloria última que te espera en tu propia resurrección y ascensión a los cielos.